Muy bien, vamos con preguntas del público. Todo lo que usted quiera saber, que yo sepa, lo que no sé, no tengo idea. Muy bien, Mr. Diego Lazo. Buenos días, doctora. Los que anticipamos que Jorge Nieto no iba a hacer ninguna oposición a Keiko, no nos equivocamos. Espérese un ratito, no hemos... Todavía no hemos visto la votación. Era obvio, pero muchos lo defendían ciegamente. ¿Cree que terminará entrando al gobierno? No. Miren, lo que creo que quiere el señor Nieto es la presidencia de la Cámara de Diputados. Ese es su objetivo. Ese es el objetivo. No creo que quiera la presidencia de Cámara de Senadores porque sabe que ahí no tiene juego. Pero va a hacer lo necesario para lograr ese objetivo. Que eso signifique un pacto con Keiko Fujimori, lo dudo. Porque tienen agendas completamente distintas. O sea, esta ley que ha sacado Rospigliosi, Nieto jamás la aprobaría. Entonces, vamos a ver. Pero lo que sí está claro es que no quiere hacer alianza conjuntos con el Perú y con Ahora Nación. Está clarísimo. Porque lo han maltratado, dicho sea de paso. Y a las pruebas también me remito. El día viernes, el señor López Chao le dijo al auditorio donde estábamos que ya se habían reunido Obras Juntos por el Perú y Ahora Nación, ya se habían repartido las presidencias, la del Senado era para Obras y la de Diputados era para Ahora Nación, para Juntos por el Perú. Y bueno, que si el señor no quería reunirse con ellos, piña pues, eran 3-1. Y uno no le iba a imponer a 3. Entonces, Nieto dijo, ni hablar. ¿Qué es esto? ¿La sopa de Herodes? No, señores, me voy a buscar a otro. ¿No puedo buscar al fujimorismo? Bueno, voy a buscar a Renovación Popular, que está interesada. Y si Obra se mueve, y Obra se puede mover muy rápidamente al lado de Renovación Popular, listo. Porque ahí sí, Fuerza Popular va a votar con ellos. No es que se alíe con Fuerza Popular, se alíe con Renovación Popular. Pero Renovación Popular tiene que sacrificar a Norma Yarro o darle alguna otra cosa. Estas negociaciones siempre son súper complicadas, ¿eh? Pero la arrogancia no funciona. O sea, tú dices, esto está cerrado y es como yo digo. No. Eso no funciona así. Vamos a ver cuál es el resultado. Ahí conversamos. Ahora, que los congresistas de buen gobierno voten en contra, por ejemplo, de derogar las leyes pro crimen, no lo creo. Vamos a ver ya votación tras votación, porque luego viene una agenda de reconstrucción del país. Y si no están en esa agenda de reconstrucción que ofrecieron en campaña, ahí sí, señor Lazo, usted tiene toda la razón. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora RMP. ¿Hay alguna forma que la izquierda y Nieto se pongan las pilas y vele por los intereses de los ciudadanos y no de ellos? Así no funciona. Me encantaría decirle que sí, pero no funciona así. No lo ven así. La negociación es ir y conquistar todo lo que puedas para tu grupo. Y luego ya conversamos. Agenda. Y en esa negociación está Nieto. Y esa va a ser la conversación toda la semana. La única forma de que la izquierda y Nieto conquisten la Cámara de Diputados es que le den la presidencia de la Cámara a Nieto. Tal como están las cosas, es la única forma. Y no quieren. Ah, bueno, pues se va para el otro lado. Y de repente se dan cuenta que tiene que ser así. Y ahí sí la tienen. Los 74 se forman a ese lado. Pero si la respuesta es esto es para Juntos por el Perú porque ya lo decidimos nosotros tres, y le damos a Obras el Senado, donde es imposible que ese partido que tiene 5 senadores tenga la presidencia del Senado, en realidad lo único que le estás dando es diputados a Juntos por el Perú. Y eso no lo va a aceptar Nieto. Así de simple. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Lucila Bravo. Como ciudadana, ¿puedo denunciar al Jurado Nacional de Elecciones por violar la Constitución sobre el caso Aliaga? Cuídese mucho. Bueno, cualquier persona puede interponer una acción de amparo. Cualquier persona. El derecho a denunciar es de todos. Que la denuncia prospere es otra cosa. Porque la justicia electoral tiene una característica muy especial. La justicia electoral resuelve en última y definitiva instancia. Aun cuando sí, efectivamente, hay algunas decisiones electorales que han sido impugnadas y han logrado tener éxito ante el Tribunal Constitucional. Pero mucho tiempo después, hay, por ejemplo, el famoso caso del PPC en las elecciones del 2021, que no los dejaron inscribirse. Obviamente, esa decisión en última y definitiva instancia, el Jurado Nacional de Elecciones, no dejaron inscribir su lista de Lima, la impugnaron y la ganaron en el Tribunal Constitucional, pero claro, 2 años después. Porque eso no afecta a la elección, porque son etapas preclusivas, se cierran y se acaba. Pero tenían razón, se las dieron. Cualquier ciudadano puede impugnar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, sí. Puede pedir una medida cautelar, sí, pero difícil que se la acepten y difícil que la reconozca el Jurado Nacional de Elecciones. Pero que es posible, es posible. Y cualquier organización política, persona, natural, jurídica, puede interponer una acción de amparo diciendo esto que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones es inconstitucional. Y vamos a ver qué dice el TC. Pero yo me sospecho que este TC, que varía su criterio jurisprudencial sobre la iniciativa de gasto, va a estar muy de acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones. Porque son más o menos del mismo nivel jurídico, ¿ya? Siguiente, por favor. Quique, pregunta, señora Rosa María Palacios. En vista que un candidato se convierte en senador cuando jura, ¿el Jurado Nacional de Elecciones impedirá que el condenado Fernando Respigliore jure? Esa es una muy buena pregunta. A ver, la Constitución en el artículo 38A establece que no puede postular quien es condenado en primera instancia por delito doloso. Perfecto. Fernando Rospigliosi se postula, el día 12 de abril resulta elegido, pero el día 15 de abril resulta condenado. Esa es la secuencia en el tiempo. ¿Cómo ser elegido por el pueblo ese día, el 12 de abril, te constituye en senador ese día? Entonces él ya no es postulante. Él ya es senador cuando lo condenan. Limpio, limpio. De la misma manera, el señor López Aliaga, el domingo 12 de abril, se convierte en senador, igual que Fernando Rospigliosi. Por lo tanto, ese día y en adelante, su mandato es irrenunciable. Si quería renunciar, podía hacerlo 60 días antes de la elección. No lo hizo, ya no puede renunciar. Pero ahora, como la interpretación del jurado es, solo nos vamos a pronunciar en el caso de Rospigliosi porque él ha renunciado. Nada más. No nos pronunciamos en el caso de Rospigliosi porque él no ha hecho nada. ¿Se dan cuenta de la arbitrariedad? El señor Rospigliosi no ha hecho nada. Sí se le ha presentado un recurso, Doyle Espinosa ha presentado un recurso al Jurado Nacional de Elecciones que no ha sido respondido, ¿eh? Diciendo, oiga, este señor está condenado, ¿eh? No han respondido nada, lo han proclamado, ya tiene su credencial, ya presentó sus papeles en el Congreso, va a jurar el viernes. O sea, paso y piso, ya se acabó. Pero en el caso del otro, no, este caso muy particular es solo sobre si este señor que no ha presentado los documentos al Congreso y no ha sido incorporado puede renunciar o no. ¿Qué le puedo decir, señor Quique, que usted ya no sepa? ¿Qué le puedo decir? Ayer había gente que me preguntaba, ¿qué le dice esto a los jóvenes que estudian Derecho? ¿Para qué estudiar Derecho si los operadores del Derecho hacen estas tropelías con la ley, ¿no? Justamente para eso, por eso hay que estudiar Derecho, al contrario. Para defender la ley y la Constitución. Para defenderla bien. Porque miren, estas cosas no prevalecen. Quedan en el tiempo, por supuesto, dejan una marca, por supuesto, pero no prevalecen. Siguiente, por favor. Pregunta, Santiago de Surco. Doctora, ¿cree usted que se puede mantener el Poder Judicial con las leyes que han dado, el poder del TC sobre sus resoluciones, con el fuero militar, jueces amenazados? ¿Cree que aguante 5 años más libre? No. Ese es el problema. Y la última línea de defensa de la democracia es el sistema de justicia. Y este es un sistema de justicia débil, que ha tenido casos de corrupción una y otra vez. Y los jueces tienen una espada sobre la cabeza. Y son líneas de carrera donde el ascenso es muy importante, donde la estabilidad en el cargo es muy importante. Pocos quieren salir del sistema y ninguno quiere salir muriendo. Entonces sí, hay una amenaza permanente. No lo digo solo yo, lo han dicho desde Naciones Unidas varias veces. Los jueces y fiscales en el Perú viven bajo constante amenaza del poder político. Es difícil que aguanten, sobre todo por la Junta Nacional de Justicia, además, que en este momento es un organismo de venganza política. Miren ustedes quiénes son los fiscales destituidos, quiénes son los jueces destituidos, quiénes son los que reciben sanciones, los que se atrevieron a levantar la mano y decir, no señor, esto es inconstitucional, esto no lo puedo aplicar. Todos los que utilizan el control difuso, que es una herramienta constitucional para defender la Constitución, están siendo llevados ahí al cadalso, a que les corten la cabeza en la Junta Nacional de Justicia. Pero mientras nosotros lo digamos, lo visibilicemos, lo expliquemos una y otra vez, estamos protegiendo ese sistema de justicia. Y lo vamos a seguir diciendo una y otra vez. Esa es la importancia de la tarea del periodismo en estos días y en los próximos 5 años. Que ustedes estén enterados. Ustedes pueden decir, eso no me afecta en realidad. Tarde o temprano te va a afectar. Siguiente, por favor. Fuera del tema político, Eric. A ver, muy bien. El Perú está en gran peligro por el fenómeno del Niño y un terremoto. Siempre. Ninguna ciudad del Perú está preparada para un sismo de magnitud 7, que es nada para Chile o Japón. Esa es una gran verdad, señor Eric. No le puedo decir que no, porque es la verdad. En el Perú, lamentablemente, la autoconstrucción, que fue una política alentada desde hace, 70 años, esa autoconstrucción, que es el resultado del esfuerzo de las familias peruanas, sí, ha sido una autoconstrucción sin respaldo técnico. La ciudad de Lima no sufre un gran terremoto desde 1974. Y ya se ha alertado muchas veces de que ese silencio sísmico no va a durar para siempre. Que en cualquier momento esta ciudad va a ser sometida a un sismo de gran intensidad. El último que sentimos los limeños fue el de Pisco. Y fue de 7.9 en Pisco. No en Lima. A 250 kilómetros de Lima. Tenemos, por lo tanto, una tarea pendiente. Los edificios modernos, construidos con normas antisísmicas, bien construidos, van a resistir. Pero hemos visto lo que ha pasado este fin de semana en Junín. Iglesias coloniales, casas construidas de adobe y quincha, que sí se puede construir con adobe y quincha en condiciones antisísmicas. La Universidad Católica tiene estudios sobre eso. Sí se puede, pero tienes que tener la tecnología para hacerlo bien. Esas casas se han desplomado. Y hay 6 muertos en un sismo de 5.1. Que es un sismo menor. Porque fue muy superficial, fue hacia arriba. Entonces, usted tiene toda la razón. Y lo del fenómeno del Niño es recurrente en la costa peruana. Tenemos noticias de los fenómenos del Niño desde la era precolombina. La arqueología peruana detecta perfectamente cuándo ha habido un fenómeno del Niño en nuestro pasado. Hay cosas que no se explican en el fenómeno del Niño. Vayan a Saña, por el amor de Dios, en el norte. Ahí van a ver lo que pasó con un fenómeno del Niño que se llevó una ciudad entera. Ahí están las ruinas. O sea, el fenómeno del Niño está con nosotros desde siempre. Y siempre lo vamos a tener. Entonces tenemos que construir ciudades para fenómeno del Niño. Ciudades anti-inundación. Tenemos que contener ríos anti-fenómeno del Niño. Para todo eso hay tecnología hoy. Muchísima. Los seres humanos han desarrollado una serie de respuestas de ingeniería para poder contener los daños. El fenómeno natural no se va a ir, siempre va a existir. Lo que hacemos con él sí es evitable. Esa es la gran diferencia. Cuando yo era chica, pues había la idea de que, bueno, esa era la voluntad de Dios y no había nada más que hacer. Sí, en parte, pero en parte podemos hacer un montón de cosas para sobrevivir. Y de eso se trata. Así que no le quito la razón. Pero implica la preparación muchas cosas. Y como la autoconstrucción en Lima es la norma, lo que tú tienes que tener es la capacidad de decirle a las familias que tienen que invertir en sus casas, en sus viviendas, donde quiera que éstas estén, para que puedan sobrevivir a un terremoto. Y esa es una labor inmensa, porque estamos hablando de millones de unidades de vivienda, algunas de las cuales deberían tumbarse y volverse a hacer. En suelos buenos y en suelos pésimos. Y ese es el otro problema. El suelo muchas veces no ayuda. Y hay zonas de Lima donde los suelos son muy malos y todos los geólogos saben que la magnitud del desastre ahí va a ser mucho peor. Es como los mapas de inundación de tsunami. La Marina sabe perfectamente. Toda la costa peruana tiene mapas de inundación. Todos saben hasta dónde va a llegar el agua en un tsunami. Está medido. Todos saben por dónde baja la quebrada y todos saben por dónde va a bajar el huaico y por dónde se va a activar la quebrada, aunque se active cada 100 años. Si tenemos conocimiento, tenemos prevención. Pero si menospreciamos el conocimiento y a sabiendas de por dónde crece el río, por dónde baja el agua, cuál es el suelo malo, cómo debes amarrar una viga. Si a sabiendas de todo eso no lo haces, ahí estamos, pues. Ahí estamos como estamos. Siguiente, por favor. Hola, doctora Rosa María. He visto pedidos de sanción contra Susel Paredes. Siempre hay un pedido de sanción contra Susel Paredes en este Congreso. Y el sacerdote que le dio la comunión. ¿Eso podría afectar su candidatura? Gracias. No tengo la menor idea de qué cosa me está hablando. Y si Susel Paredes comulga o no comulga, ese es un asunto entre ella y Dios nuestro Señor. Nadie se puede meter en la comunión ajena. Nadie. Eso me lo enseñaron a mí en el catecismo. Nadie. Yo no sé si la señora Susel Paredes, dos minutos antes de comulgar, fue al confesionario y se arrepintió de todos sus pecados y entró a comulgar. No lo sé, ni lo quiero saber, porque no es de mi incumbencia. Y la suya tampoco. Y la de nadie. Ni la de absolutamente nadie. En el catolicismo, ¿no es cierto?, para estar preparada para la comunión, tú no puedes estar en pecado mortal. Por lo tanto, tú tienes que resolver tu problema con el sacerdote de tu conveniencia y después acercarte a comulgar. Yo no puedo sacar a nadie de la cola de la comunión, me muero. Nadie puede hacerlo, además, ojo. Claro, siempre te dicen que hay situaciones pues de escándalo, ¿no? Sí, pero Esa es una situación absolutamente privada. No conozco el caso, ¿eh? No tengo la menor idea de qué me están hablando. Pero lo que sí sé es que esto no tiene nada que ver con política, sino con convicciones personales religiosas. Siguiente, por favor. No sé por qué siempre me hacen preguntas del catecismo. Buenos días, Rosa María Palacios. Me emocionó el discurso de Mary Vargas Arcos, graduada de la PUC. ¿Usted cree que es la nueva generación crítica y firme en ciencias políticas? Tampoco tengo idea. Supongo que sí, pues siempre hay nuevas generaciones, ¿no? No sé. Siguiente, por favor. Buenos días. ¿Un abogado versus el fuero militar? Sí, miren, hay abogados especializados en fuero militar y policial porque defienden a policías y militares, ¿no? Hay esa especialización. No es la mía, no la conozco. La última vez que revisé el Código de Justicia Militar fue cuando sustenté mi examen de grado, creo. O sea, hace 38 años. O sea que no es una experiencia que yo tenga ni que le pueda dar. Tendría que volver a estudiar. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Cuál es su hipótesis? ¿Contra qué convencerían a Spy Belaúnde si sus partidos desaparecen? ¿Qué beneficio obtiene Keiko Fujimori? ¿Qué beneficio obtiene Keiko Fujimori? Eso sí, no tengo ni idea. Yo estoy con la columna el otro día de mi amigo Mario Ibellini, que decía que efectivamente el reino de los pitufos no le puede aportar nada. O sea, en caudal electoral, en bases orgánicas, no tengo la menor idea qué cosa le aporta. No tengo la menor idea. ¿Especialización en los temas? Sí, porque Carlos y Rafael son personalidades muy competentes en sus materias, ¿no? Sí, pero hay otras también, ¿no? Y si no es que los convencerían, si ellos están ahí es porque están dispuestos a ser ministros. Ellos quieren ser, no los tienen que convencer de nada. ¿Ya? ¿Sus partidos van a desaparecer? Sí, van a desaparecer. Después de diciembre, chao. Ahora, el Partido Libertad Popular ha dicho en todos los tonos que la conducta de Rafael Belaúnde es de su exclusiva responsabilidad y que no compromete a los demás miembros del partido, que no están de acuerdo con lo que está haciendo. Pero igual el partido va a desaparecer en diciembre, o sea, no hay más. Y el partido de Carlos Espá, ahí sí, Carlos Espá sí está, digamos, con su partido participando, ¿no? De hecho, personas vinculadas a él están en la comisión de transferencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, personas de su total confianza. Lo más probable es que él sea el canciller, y yo creo que lo va a hacer muy bien, ¿eh? No, eso sí, no discuto la competencia profesional, lo van a hacer muy bien. Tanto él como Rafael Belaúnde, en las materias en las que están, ningún problema. Ahora, ¿qué beneficio obtiene Keiko Fujimori? No lo sé. Político, ninguno. Político, no es que abra cancha para que vengan, ¿no? Conglomerar, no. Pero sí podría tener dos tecnócratas, sí. Sí, podría ser. Siguiente, por favor. Buenos días. Todo está tomado por la mafia, dice Juan Ledes. ¿Vivimos ya en un Estado fallido? No, al contrario, el Estado no está fallido. Ey, ey, ey. Miren, el tema es este. El poder no puede ser absoluto. Ese es el problema. Cuando tú tienes un Estado democrático, como el que se supone es el nuestro en la Constitución, el poder está dividido. Cuando el poder está dividido, se contrapesa. Entonces nadie puede abusar. Porque el que abusa inmediatamente tiene un contrapeso al frente. Pero si tú concentras todo el poder absoluto se corrompe absolutamente. Y ese es el problema de los regímenes autoritarios. Concentran todo el poder sin ningún contrapeso y la corrupción es inevitable, se corrompe. Y pueden revisar la historia de la humanidad para verificar eso. Ese es el reto que tiene Keiko Fujimori. Más que un Estado fallido, es administrar un Estado corrupto, porque no hay ningún contrapeso al poder. Antes, por ejemplo, cuando el Congreso quería gastar disparatadamente, tenías al MEF, que decía, oye, esta cuentita no la vamos a pagar. Te ajustas, ¿no? Hoy eso no ocurre. El Ministerio de Economía y Finanzas no es ningún contrapeso al dispendio del Congreso. En lo chico y en lo grande, ¿no? O sea, un Congreso que ha duplicado su planilla en 5 años, duplicado, hubiera tenido al MEF delante diciendo, un momento, esto me lo paras. Tú puedes aprobar tu presupuesto, pero yo no lo voy a... No, es una barbaridad. Ya, ya no hay eso. No hay contrapeso. ¿No? Un Congreso que saca una ley inconstitucional tiene un poder judicial que dice, un momento, esa ley es un abuso para la gente, esta ley yo no la voy a aplicar, control difuso. Cuando eso desaparece, porque tienes al juez amenazado, porque el juez tiene miedo de perder su carrera, entonces hay poder absoluto, ya no hay contrapeso. Y así podría ponerle ejemplos por horas. Los contrapesos son importantísimos para nosotros, para los ciudadanos. Si no hay contrapeso al poder, si el poder se concentra, donde quiera que se concentre, se ha concentrado en el Congreso en los últimos 5 años, por acción de este Congreso. Y ahora no tenemos 10 partidos, tenemos 6, va a estar más concentrado todavía. Entonces, donde quiera que pongamos el contrapeso, si el contrapeso se elimina, el poder es absoluto. Ese es el problema. ¿Cuál es el contrapeso a un Congreso que legisla inconstitucionalmente? El sistema de justicia y el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional hoy no es contrapeso. ¿Cuál es contrapeso a un Poder Judicial que abusa la Junta Nacional de Justicia? Hoy la Junta Nacional de Justicia no es contrapeso. Es arma de venganza. Todo el sistema se quiebra. ¿Cuál es el contrapeso a una política monetaria inadecuada? El BCR. Ese contrapeso sí funciona. Es el único que funciona. El único. Por eso es que tenemos el sol bien, bien cuidado. ¿Cuál es el contrapeso a un alcalde que confisca una propiedad? El Poder Judicial. Pero si el Poder Judicial no puede defender a la gente, entonces el alcalde va a confiscar la propiedad. ¿Cuál es el contrapeso a un alcalde que desconoce un contrato? Un tribunal internacional, arbitral. Todo tiene que tener contrapeso en una democracia. Si no hay contrapeso, hay abuso. Si hay abuso por la concentración del poder, el poder se corrompe. Esto tiene miles de años de sabiduría, no se me acaba de ocurrir ahorita, ¿ok? Entonces, no es un Estado fallido, es un Estado que se está corrompiendo todos los días para evitar los contrapesos. Esta ley que favorece a policías y militares es sacar el contrapeso de la Administración de Justicia, sacarlos de ese contrapeso para que puedan abusar. No hay contrapeso. Los contrapesos, como les digo, son importantísimos. Si no, no tendríamos parlamento, solo tendríamos un consejo de ministros con un presidente que él legisla, pues, como las dictaduras militares, como la dictadura de Alberto Fujimori en 1992. Entonces no tienes legislativo. ¿Para qué? Y Poder Judicial tampoco. ¿Para qué? Lo que dice la ley es, ah, no te gusta. Bueno, balazo, ya está. Siguiente, ¿no? Entonces, bueno, siguiente pregunta también. Buenos días, Rosa María. Entonces, ahora cuidado con lo que se dice o cómo se le mire al oficial de la Policía Nacional. Claro, mire lo que ha pasado con este niño de 8 años. Estaba con su mamá. Ellos ya habían bajado la mototaxi. El mototaxista comienza a discutir con el policía, cosa que pasa en las calles del Perú todos los días. Chofer discutiendo con policía todos los días. El policía saca el arma y mete un tiro y el tiro le cae al niño en la cabeza. Le mataron a su hijo, a la señora. Le mataron a su hijo delante de ella. ¿Qué sanción va a recibir ese policía? Probablemente ninguna. Ninguna. Y con esta ley menos. Es una negligencia, sí, pero fue accidental, no hay intención. ¿Por qué saca su arma? ¿Por qué saca su arma para dispararle al chofer? Eso está prohibido. No tiene por qué dispararle al chofer. ¿El chofer estaba armado o no? Lo sacó para amenazarlo y se le salió el tiro, pues. Gatillo fácil. Esas son las leyes de gatillo fácil. Y no es el caso de este fin de semana una excepción. No es que, bueno, esto no pasa nunca. No, no, no. El Perú pasa cada rato. Y Fernando Rospigliosi se lo sabe perfectamente. Siguiente, por favor. Doctora, ¿su juicio qué le falta a la izquierda peruana para hacer oposición real? Pucha, a ver. Dejar la necedad. Dejar el ego en la puerta antes de entrar a negociar. Porque todos son reyes, pues. Claro. Ninguno está al servicio de nadie. Todos son reyes. Así no se puede, pues. No se puede. Todos son jefes. Ninguno es trabajador. Todos son jefes. Entonces, como todos se computan jefe, pues nadie quiere ceder. ¿Saben a qué me recuerdan? A esos monitos. No sé si ustedes saben en la historia del monito, ¿no? En un árbol pones unas nuecesitas, ¿no? El monito mete la mano al huequito del árbol y saca las nueces, pero si la mano está llena de nueces, no sale. Se queda atracada. Y el monito no abre la mano. Insiste hasta que se da cuenta que tiene que soltar las nueces o parte de ellas y llevarse una para que la mano salga. ¿No? Acá quieren todo. Quieren todo. Quieren la presidencia, quieren no sé qué. Todos quieren todo. Si todos quieren todo, nadie tiene nada. Tienes que ceder. Y la segunda cosa es que, como todos tienen el ego grande, ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en torno a una agenda. Y por último, mira, no me importa quién sea presidente del Senado, lo que yo quiero es que me deroguen estas cuatro leyes, ¿ok? Y que me reconozcan estos cuatro derechos. Ya está. Ese es mi planteamiento. ¿Tú quieres hacer eso? ¿Tú? Ya, muy bien. Ahora decidamos quién va a ser el presidente del Congreso. Pero el que entre, me pone en agenda estos cuatro temas la primera semana. Esa es otra forma de negociar. Ustedes no saben negociar. Todos son reyes. ¿Por qué creen que hemos tenido 35 partidos? Todos son reyes. Todos son reyes. Todos quieren imponerse al otro sin más mérito que yo mando. Y no mandan. Puro ego. Puro ego. Mucho ego para tan poco también, para tan poco mérito. Dicho sea de paso. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿No había una ley que los sentenciados no podían postular en las elecciones? Exacto, pues. No es una ley, es la Constitución. Postular. ¿Ok? Claro. Ahora, estos sentenciados ya cumplieron su sentencia. Esa es la gracia, pues. El sentenciado no puede postular. Fernando Rospigliosi, por ejemplo, no estaba sentenciado cuando postuló. Esa es toda la discusión. Pero el sentenciado que no puede postular es el que está cumpliendo su sentencia. ¿Ok? Estos sentenciados de los que yo les estoy hablando en las elecciones regionales y municipales ya cumplieron su sentencia, pero dan cuenta de la sentencia que tuvieron. ¿Por qué antes no se hacía esto? Porque en el Código Penal se establece, en una lógica de resocialización, que cuando tú cumples tu sentencia, se borran los antecedentes penales. Lo que queremos saber ahora en la elección es, muy bien, señor, ¿qué sentencias ha tenido usted en su vida? Porque eso me va a dar a mí una indicación de su carácter. Y tenemos derecho a saberlo. El que no puede postular es el que está cumpliendo una sentencia. y puede estar usted cumpliendo una sentencia suspendida. ¿Ok? O sea, le pusieron 4 años de pena, pero no lo mandaron a la cárcel. Le suspenden la ejecución de la pena privativa de la libertad y queda usted en libertad. Entonces usted postula, pero está cumpliendo su pena, entonces no puede postular. Así de simple. Que me parece que es el caso de Kenji Fujimori. O creo que ya cumplió, no, todavía no ha terminado de cumplir la pena. Le pusieron 4 años, suspendida. No podía postular. Y además ha dicho que no le interesa la política, por supuesto. Y hace bien. Y no se va a acercar a la política, obviamente, después de esa sentencia, ¿no? Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿No cree que él que presionó al jurado electoral fue Keiko? Pucha, por favor, tienen que escribir mejor, ¿ya? Buenos días, doctora. ¿No cree que el que presionó con C al jurado electoral fue Keiko para que así entre Absalón con Z, es con S, y así sube votos en el Senado? Mire, no lo sé. No lo sé. Absalón Vázquez estaba peleado con el fujimorismo de Keiko, ¿eh? No con el de Alberto, pero sí con el de Keiko. Ahora, evidentemente que este Congreso va a ser un operador de ella, no hay ningún problema. Pero no lo sé, eso sí que no lo sé. Lo que sí sé es que el que presionó al jurado públicamente fue el señor López Aliaga. Y no estoy inventándome nada, ustedes lo han visto. Dijo que no, si no hacía lo que él quería, le iba a meter su morrocoy a Burneo para hacerlo hombrecito. Eso es histórico, ahí tenemos la grabación, la podemos poner cuantas veces quieran. Y así fue. Esa sí que es presión, ¿eh? Siguiente, por favor. Cecilia Medina, RMP. ¿Tiene alguna hipótesis de cómo han convencido a oponentes que basaron su discurso de campaña contra Fujimori? ¿Cómo convencieron a Rafael Belaunde? No tengo la menor idea porque no he hablado con él. Lo que sí sé, porque he hablado con gente de su partido, es que en su partido no están de acuerdo con lo que ha hecho. Miren, sí podría especular, vamos a hablar de hipótesis. En Lima, sobre todo en las clases más acomodadas de Lima, el terror al cuco comunista es un sentimiento muy poderoso. Ustedes me dirán, pero eso no existe. Cada uno es dueño de sus miedos, pues. Y sí, realmente creen que hay un cuco comunista que se los va a comer. Están convencidos. Entonces, tú dices, ¿cuál comunista? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿No? O sea, tú no vas a decir que Roberto Sánchez pues es el cuco comunista, ¿no? Tiene otros defectos, pero no ese. Entonces, esa es la única explicación que yo tengo, el miedo. El miedo real, ¿eh? El miedo es muy real. Yo no digo que esa amenaza sea real. Lo que digo es que el miedo es real. Hay que ver a gente súper inteligente, preparada, defendiendo a López Aliaga en la violación de la propiedad privada y en la violación de contratos. Y tú dices, pero si tú eres una persona liberal que crees en el libre mercado, ¿cómo puedes apoyar a un político? Porque el terror al comunismo es tan grande, pero tan grande, que lo ven con otros ojos. Y no se dan cuenta que la conducta de violación de la propiedad privada y la libertad contractual es tan grave como el plan de gobierno de Roberto Sánchez, el primero. No lo ven. Entonces, claro, es una forma de leer el país diferente, ¿no? Esa es la única hipótesis que yo tengo, el miedo. El miedo de que Roberto Sánchez ganara las elecciones. Un miedo absolutamente real. Y muy poderoso, muy poderoso. Los miedos son siempre muy poderosos. Y toda la población tiene en distintos momentos de la historia distintos miedos. Y a veces tú, por más que trates de explicar que eso no existe, pues la gente no te cree. Hasta que se da cuenta muy tarde de que ha obrado de una manera irracional por puro miedo. Es como cuando yo recibo esta crítica comunista, yo me río, pues, ¿dónde voy a ser comunista yo? Y yo entiendo que la ofensa, que es muy visceral, parte del miedo. Qué horrible vivir así, discúlpenme, qué horrible. La gente que me insulte, qué horrible ser ellos, ¿ya? Pero el miedo es muy poderoso. El problema no lo tengo yo, está en la persona que insulta. Pobrecita, debe ser un infierno. Pero ese miedo hace que esa persona actúe de manera irracional. Cuando tenemos mucho miedo, actuamos de manera muy irracional, ¿no? Un terremoto, ¿no? La gente, bueno, como dice, se pierde. El miedo siempre es un poderoso movilizador. Y hay políticos que saben administrar eso. Políticos muy astutos que encuentran un culpable fabricado, te hacen creer que ese es el culpable de todos tus problemas y te enseñan a odiarlo. Y sobre ese odio construyen. Podemos hablar de la historia de la humanidad y la cantidad de veces que eso ha ocurrido, pero básicamente lo que construyen es un miedo. Ese fantasma te va a quitar, te va a matar, te va a perseguir, te va a destruir. Y sobre la base de eso construye su discurso. Tampoco es nuevo. En fin, ayuda para Junín, por favor. Antes de irnos, acá tenemos varias ayudas. Ustedes pueden, me parece que, yapear, que es la forma más sencilla y más rápida de dar una pequeña ayudita a las familias en Junín. Son más de 500 familias damnificadas. Y hay gente que de verdad, en este tipo de tragedias lo pierde todo. Hay varios yapes que estamos pasando para Perú Pendiente, también está haciendo una colecta. Desde 20 soles están pidiendo en este caso, porque miren, muchas veces mucho más rápido que juntar cosas es juntar plata. Hay gente que no le gusta dar plata, yo la entiendo perfectamente porque tiene sus dudas, prefiere dar cosas, pero para trasladar los bienes por el tema del flete, por el tema de todo lo demás y por el tema de lo que se necesita realmente, a veces mucho mejor es un poco de plata que va a llegar más rápido, ¿no es cierto? Tenemos estas dos opciones. ¿Las puedes volver a poner, por favor? Porque me van a decir, me la he puesto muy rápido. ¿No es cierto? A ver, de nuevo, el yape. Ese, a través de yape. ¿Ok? Entonces, ustedes busquen en yape, en la aplicación, Junín nos necesita, ¡pum! Ahí ponen lo que quieran y ya está. Junín nos necesita en yape. Cada aporte suma y ya está. Y esto lo está administrando yape y donas desde la app. Hay 10 millones de peruanos con yape. Con que cada uno done un sol, estamos bien. Y luego, esto es para alimento, agua, abrigo, kits de higiene, a las personas que han perdido sus casas, en Perú Pendiente. En ese QR, lo toman ahorita del programa, Yapio Plin, ese es el número y ya está. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que están colaborando. Gracias a ustedes por acompañarnos durante toda esta mañana. Nos vemos nuevamente el día de mañana, miércoles. El jueves es feriado, por si acaso, ¿eh? Deberían juntarlos todos, sí, es feriado. Ya vamos por las menciones. Y el viernes, por supuesto, vamos a estar con ustedes de todas maneras. Transmisión muy especial, ojo, el 28 de julio acá voy a estar con ustedes desde temprano en una transmisión que vamos a hacer en vivo desde los estudios de la República. Estamos muy cerca a todos los acontecimientos, así que vamos a estar juntos también el 28 y el 29. Muy bien, vamos con nuestros auspiciadores. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Movistar. Esa fiesta se escapa de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28 Perú. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. ¿Y tú qué planes? Ya falta poco para el feriado y quizás también para ese viaje que llevas tiempo queriendo hacer. Estas fiestas patrias aprovecha para desconectarte un rato entre los paisajes de Junín, Cajamarca o Madre de Dios. Vívelo en Perú. más información en ituqueplanes.com. Muy bien, las tres cosas que decimos todos los días, nos dan un like. ¿Quién les responde sus preguntas así en vivo y espontáneamente? Pues un like. Dos, comparten el programa para todas aquellas personas que no lo conocen. Y tres, por supuesto, se suscriben a todas las redes de la República para que el contenido que hacemos les llegue instantáneamente y al estar suscritos no nos separe nunca más el algoritmo. Nos vemos el día de mañana.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
La solidaridad demuestra su mayor valor en los momentos que más la necesitamos. La reciente emergencia sísmica en Venezuela recordó que, más allá de las fronteras, prevalece la condición humana. No cabe duda de que la cooperación fortalece a las comunidades frente a la adversidad. Perú y Venezuela comparten lazos de hermandad, pero también una realidad geológica compleja. Esa condición nos recuerda que la preparación no debe comenzar cuando ocurre una emergencia, sino mucho antes, promoviendo edificaciones seguras y planes de respuesta en hogares, centros de trabajo y escuelas. Prepararse también implica conocer medidas básicas como identificar zonas seguras, definir rutas de evacuación, participar en simulacros, contar con un kit de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades. La resiliencia significa aprender, prepararse y actuar juntos. Fortalecer la solidaridad y la cultura de prevención contribuye a proteger a las personas y construir comunidades más seguras.